¿Quién se llama? Ya hemos dicho eso que tú me das. Pero el nuevo disco, que será para otoño, supongo, se llama ¿Tragas o escupes? Me encanta.
Esta canción,
¿eh? Sí, sí, está bien, está
Pocas
bien.
Noticias musicales nos pueden alegrar tanto como escuchar a Pau Donés, que un tipo que ha desprendido tanto buen rollo y tanto cariño durante toda su carrera musical, que nos alegramos de que vuelva a cantar. Va a ser un bombazo este verano, ¿eh?
Sí, es muy canción de terraza, ¿eh?
Muy pegadiza y muy buen rollera.
Yendo a lo latino, ¿eh?
De hecho, estábamos planteándonos que quizá haya que volver ya a las semanas temáticas musicalmente hablando, ¿no? Y Nuria Torreblanca ha dicho, pues pongamos canciones de terrazas. Claro, es un poco canción de balcón, ¿no? También.
Bueno,
pero sí.
No, avanzas un nivel, ¿no?
Es la siguiente fase.
Claro. Sí.
Vale. O sea, del balcón a la
Porque
terraza.
Desde el balcón no puedes pedir que te traigan café pagando. No,
o sea, terraza pública, queréis claro. decir. Porque hay gente que tiene terraza en su casa.
Exacto.
O sea, terraza pública.
Terraza
vale.
de pagar.
Bueno, pues si hay sugerencias por parte de ustedes, terraza pública.
Es una desescalada musical.
Música, o sea,
del
exacto.
balcón a la terraza, de la terraza iremos luego a la playa, por ejemplo.
También.
Iremos pasando por fases.
Sí, bueno, pues sugerencias para canciones de terraza, si llega alguna, con mucho gusto atenderemos las peticiones. Bien, vamos a algunas comunidades que hoy estrenan, por ejemplo, fase 2. La gran mayoría, ya más de la mitad de la población en España ya está en fase 2. Por ejemplo, en Murcia, pero allí mismo tienen un caso excepcional, porque toda la región ya está en esa segunda fase, pero hay un municipio, Totana, que se ha quedado en la 1.
Sí, es la única localidad de esa comunidad. Son 32.000 habitantes, de los que casi una tercera parte son trabajadores del campo, temporeros, muchos extranjeros que viven ahí en Totana. Y ahí es donde se ha dado un foco en los últimos días, que es el que ha llevado a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Murcia a echar el freno en la desescalada, solo para Totana. Se puede entrar y salir de la población, o sea, no está aislada con el resto de Murcia, pero sí que las actividades se restringen durante unos días más, o sea, van a tener que seguir en la fase 1 durante unos días más. Por precaución, el alcalde es Juan José Cánovas.
Según siempre los informes médicos, es en el ámbito laboral, en un autobús que transporta a trabajadores del campo, donde se producen los contagios, y de 6 personas, pero 4 de los cuales están ingresados en un hospital, y otro en torno a los 45 del entorno y también de compañeros de trabajo, pues están en vigilancia.
Es decir, todo eso pasa en un autobús que traslada a trabajadores del campo hasta el lugar de trabajo. 6 personas, 4 están ingresadas, 45 en vigilancia, estamos hablando de unos 50 personas en total. Esto nos sirve como lección de cara a los próximos días. O sea, dar un paso atrás es muy fácil en la desescalada si no se mantienen las medidas de precaución. O sea que está bien tomar el caso este de Totana como referente para los riesgos que puede haber en esta nueva fase. Por cierto, el alcalde de Totana es de Izquierda Unida. El gobierno regional de PP y Ciudadanos, Juan José Cánovas, no ve fantasmas políticos en este asunto. Él confía en su gobierno regional, aunque esté en las antípodas en cuestiones ideológicas.
Yo confío en el gobierno regional, soy muy contrario a su planteamiento político, pero eso no quita para reconocer que, sobre todo, la Consejería de Salud lo está haciendo bien, los resultados también están ahí. En este caso, el gobierno regional también lo está haciendo bien, como desde mi punto de vista lo está haciendo bastante bien dentro de lo que puede el gobierno nacional. Para mí hay una premisa fundamental, es decir, la salud de mis vecinos, de mis vecinas, bueno, y en general, la salud está por encima de cualquier otra cuestión. Entonces, no me apunto a teorías de conspiración ni a teorías de persecución, porque creo que es absurdo.
Sí se puede. Claro, es decir, es. Puedes tener un color político diferente al,
claro,
de otro gobierno.
Y fiarte y trabajar unidos, eso desde es. Luego. Bien, vamos a la maldita hemeroteca, porque este lunes se sigue hablando de las manifestaciones convocadas por Vox el sábado pasado contra la gestión del gobierno del coronavirus.
Sí, se sigue hablando porque ha cobrado protagonismo una frase de Espinosa de los Monteros subido al autobús de Vox. Lo más parecido que vi a esto es cuando ganamos la Copa del Mundo. Gente por las calles con alegría, decía.
Esto es impresionante. Lo más parecido que yo vi a esto fue cuando ganamos la Copa del Mundo. Gente por las calles, con alegría, cívicamente, expresando con toda alegría su derecho a protestar.
Pues sí, la verdad es que se le ve francamente contento y feliz, sí.
Sí, de luto no parece, ¿no? Bueno, el caso es que su partido sí que le ha pedido luto al presidente Pedro Sánchez. Llanos, diputado de Vox en la Comunidad Valenciana, pedía luto de una vez. Por fin, bueno, no estamos divirtiéndonos en nuestros balcones, decía.
Bueno, igual como no se divertían en los balcones, pues salieron con alegría a las calles, ¿no? Como ha dicho muy bien Espinosa de los Monteros.
Debe ser un nuevo tipo de luto que está reformulando Vox, sobre todo recordando cómo desde también ese partido, por ejemplo en Madrid, nos decían que el duelo no había sido respetado.
No neguemos ni ocultemos el duelo, porque es una falta de humanidad, es un desprecio a las víctimas y a la dignidad de los muertos.
Vaya.
No ha sido respetada, voy terminando, señora presidenta, en miles de casos.
Bueno, acusaban de no respetar el luto, de no respetar el duelo. Pues no sé si la alegría de algunos el sábado respeta el duelo. Quizá habría que preguntárselo a ellos, ¿no?
Recordemos que todavía sigue habiendo fallecidos cada día. Ha respondido en Twitter Espinosa de los Monteros a la gente que le preguntaba por esto. Dice, veo a progres de todos los partidos y algunos medios indignados porque ayer dije que la gente se manifestaba con alegría, cívicamente. Pues claro que sí, la izquierda se manifiesta con odio, con agresividad, quemando contenedores y destruyendo mobiliario urbano.
Bueno, al menos queda claro que admite que mucho luto no había, ¿eh?
Eso es así. Bueno, un luto que ya ha decretado Pedro Sánchez, que comienza este martes 26 de mayo. Serán 10 días de luto oficial los decretados por el presidente del gobierno. Abascal atacaba así a Pedro Sánchez por no honrar a las víctimas.
Y ni siquiera ha sido capaz de honrar a los muertos con un luto oficial. Pero claro, ¿cómo van ustedes a honrar a las víctimas, señores del gobierno, si han puesto más empeño en ocultarlas que en protegerla?
Hay muchas formas de honrar a las víctimas y todo no se arregla con una corbata negra, tampoco con alegría en las calles. Han cerrado el caso de la trabajadora de Iveco. Puede que ustedes se acuerden, es aquella chica que se suicidó después de que se difundiera un vídeo sexual suyo de hacía un tiempo entre los trabajadores de la empresa. No pudo soportar aquella presión.
Sí, se ha cerrado el caso, lo publica Luis Rendueles en el periódico. Está sobreseída provisionalmente la causa porque no se ha podido identificar a la primera persona que difundió el vídeo y tampoco encontrar pruebas de que alguien la intentara chantajear con las imágenes, ¿no? El vídeo que circuló entre los trabajadores de la plantilla mostraba imágenes de Verónica, de esta mujer de 32 años con dos niños pequeños, en escenas sexuales que ella le había mandado unos años antes, cuando era soltera, a un antiguo novio y compañera de trabajo. La jueza no tiene ahora acusado y tampoco tiene delito, ¿no? Y además el delito contra la intimidad tampoco puede seguir adelante porque la víctima no había denunciado. Lo que queda ahora por resolver es la investigación de la Inspección de Trabajo a instancias de Comisiones Obreras, que nos cuenta Isabel Rodero, responsable de Acción Sindical.
Lo que solicitábamos era la consideración de accidente de trabajo la muerte y suicidio de Verónica, ¿no? Considerábamos pues que en función de la definición de accidente de trabajo, pues lo que había sucedido era consecuencia del acoso que estaba sufriendo, que no se habían tomado las medidas preventivas ni en materia de igualdad suficientes y que, por tanto, la consecuencia había sido el suicidio.
Pues vamos a hablar con Luis Rendueles, que es el que firma esa información. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, jefa. Buenas tardes.
Bueno, resulta muy llamativo, ¿no?, que no se haya podido localizar a la primera persona que envía el vídeo. A mí esa afirmación es lo que más me ha sorprendido. Es que la jueza no tiene instrumentos legales para perseguir porque no había denuncia previa de, en este caso, la que se suicidó. ¿O por qué?
Parece que no. Parece que con la ley en España es muy complicado, si no imposible, perseguir esta historia, ¿no? Hay dos requisitos en cuando ocurren cosas de estas, que La policía sabe que ocurren con cierta frecuencia, casi siempre a mujeres en lugares de trabajo, no con consecuencias tan fatales. Tiene que haber dos, uno tiene que cumplirse una de estas dos cosas: que la víctima denuncie, que no suelen querer denunciar porque entienden que van a pasar más vergüenza, más humillación, más, en fin, que se va a enterar gente que ellos no quieren que lo sepan, o si la víctima no quiere denunciar, que sufra un chantaje explícito, es decir, que le pidan dinero o le pidan sexo. En este caso, la jueza entiende que no hubo chantaje, aunque lo que sí hubo fue una presión insoportable hacia esta mujer, que fue llorando a ver a sus jefes, en compañía de gente de Comisiones Obreras, y les pidió llorando, por favor, parad esto, ¿no? O sea que, no sé si chantaje, pero lo que hubo fue una presión gigantesca sobre ella, que el último día, viernes, hace ahora un año, se va a su casa antes de tiempo, y el sábado se quita la vida, y era una madre de un bebé. Y de un crío,
dos críos muy pequeños. ¿Y cómo reaccionó la empresa cuando ella les comunicó lo que estaba sufriendo? ¿Qué pasó?
Bueno, lo que dice la denuncia contra la empresa en Inspección de Trabajo es que la empresa efectivamente la recibió, que incluso eran conscientes de la gravedad porque la hacen subir por una escalera de emergencia para que no la vean acompañada de los delegados sindicales y no crezca el rumor. Es una fábrica enorme, 2.500 empleados de camiones. Y la empresa lo que le dice es que es un tema que no es laboral, que vaya a denunciar a comisaría, ¿no? Ella no quiere denunciar en comisaría, ella todo el tiempo está pensando que el vídeo se va acercando a su círculo más íntimo. En esa empresa, por ejemplo, en esa fábrica trabaja su cuñada. Entonces ella está aterrorizada, tenía una vida nueva, había dejado a la anterior pareja, tenía hijos, y entonces ella no quiere denunciar. Le ofrecen un cambio de turno, que efectivamente ella acepta. Y a partir de ahí lo que pedía Comisiones Obreras era que se hubiese puesto en marcha el protocolo de acoso contra ella, ¿no?
Que no se puso en aquel caso.
No se puso.
O sea que es imprescindible la denuncia de la víctima para poder investigar el delito contra la intimidad. Claro, ella no denunció por todo lo que estás contando. No. Y luego no hay constancia de que haya chantaje con las imágenes.
Sí, ella señaló, cuando habló con los jefes en la empresa, dijo que había enviado ese vídeo hacía 5 años a un antiguo, al que entonces era su pareja, empleado también de esa misma fábrica. Esa persona fue interrogada por la policía, pero no fue el que difundió el vídeo 5 años después. Entonces, a partir de ahí,
por tanto, saben quién fue o quién no fue, entonces.
La jueza entiende que no hay instrumentos para perseguir eso.
Ah, bueno, no es que entonces, no sepan quién lo hizo.
No, bueno, saben, a ver, date cuenta que en esa fábrica los varios trabajadores se acercaban al puesto de trabajo de ella, es una fábrica inmensa, te digo, y se acercaban a mirarla para comparar la trabajadora, su compañera, con la del vídeo.
Sí, sí.
Es decir, eso fue un tsunami gigantesco en la fábrica de Iveco que duró 4 o 5 días y durante las que varias decenas, a mí me han dicho cientos de personas, vieron esos vídeos, ¿no? Imagínate cómo iba subiendo la angustia
terrible
de esa mujer de lunes a viernes.
Pero es descorazonador que...
Sí.
Que si ella no denunció por todas las razones que podemos entender perfectamente, ella hizo lo que creía que podía parar, lo que es ir a hablar con los jefes de la empresa, ¿no? Que si no hay una denuncia, esto quede impune. ¿O hay alguna forma de volver a abrir este juicio?
Bueno, el padre de ella, que está personado en la causa, puede solicitar que se reabra.
Bueno.
E intentar que se practiquen nuevas pruebas, que no se quede en un limbo. Pero es difícil, es complicado.
Es complicado. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre ahora con esa segunda parte, ¿no? La parte, digamos, de acción sindical, de comisiones y la inspección de trabajo. Eso es lo único que queda en este momento. Y el padre...
Sí, es evidente que la muerte de ella tiene muchísimo que ver con sus circunstancias en el trabajo.
Hombre, es evidente.
Parece obvio.
Sí, sí.
Otra cosa es que de ahí la legislación laboral en España, que yo no conozco, permita una cosa u otra, pero es evidente que ella no aguanta más. De hecho, el viernes se va antes de que termine su turno. Y se va a su casa y el sábado es cuando ella toma
la
decisión.
Terrible esta historia, terrible. Deja muy mal cuerpo, sobre todo por la impotencia, ¿no? Todos sabemos que ahí hay responsables de que ocurra eso y, sin embargo, bueno, no sé... La conciencia sí les perseguirá, ¿no? Cuando intenten dormir por la noche, pero algo, espero que haya esa parte de justicia poética en que haya personas cuyo corazón les diga que, bueno, que actuaron de una forma miserable, ¿no? Y que han acabado con la vida de esa chica. En fin, tremenda la historia. Gracias, Luis.
Adiós.
Hasta luego, adiós. Muchos oyentes que dicen, pero ¿cómo es posible? Bueno, pues si la ley dice claramente que sin denuncia previa no se puede perseguir, pues claro, la jueza lo cierra porque no tiene nada más que hacer, ¿no?
A menos ya, que se demuestre que hay un chantaje, ¿no? Que le están extorsionando.
Pero cuando se abren tantas investigaciones, ¿no? Y expedientes de oficio, que el propio sistema reacciona ante una situación que se da, choca, ¿no? Que en este caso no se pueda... a la vista del resultado final. Es la vida de una persona que se ha ido.
El sábado, después de la rueda de prensa del presidente del gobierno, una agencia de viajes online detectó que las búsquedas de destinos turísticos empezaban a dispararse en su página. Estábamos todos esperando que nos dieran el pistoletazo de salida.
Sí, la agencia Destinia ha constatado que después de esa rueda de prensa, en la que Sánchez animaba a todos los españoles a planificar sus vacaciones e invitando a los establecimientos turísticos a prepararse para reanudar su actividad, la web registró un incremento de búsquedas espectacular. Nos lo ha contado Ricardo Fernández, director general de Destinia.
Las señales después de la comparecencia del presidente del sábado son muy positivas. Gracias a la tecnología somos capaces de medir exactamente qué pasó en el primer minuto posterior a la comparecencia y vimos un aumento del 68% en las búsquedas comparando con toda la mañana del sábado. Para poner eso aún más en contexto, hay que pensar que en las 5 primeras horas después de la comparecencia, es decir, de 2 a 7, hubo un aumento del 142% en las búsquedas respecto al mismo periodo del sábado anterior.
Casi nada, ¿eh? ¿Y qué destino fue el más solicitado? Pues no os lo voy a decir yo, que os lo diga el nodo.
Benidorm es un pueblecito alicantino que se ha convertido en atractivo lugar de turismo y al que acuden los veraneantes atraídos por el pintoresquismo de su paisaje y de sus rincones típicos, a los que se suman igualmente otras muestras de la moderna arquitectura.
Ay, Benidorm, uno de los más buscados en este caso, pero también se buscaron Salou, Peñíscola, Lloret de Mar, Torremolinos, Cambrils, Benalmádena, Gandía, Mojácar, Santa Susana, Calella y Puerto de la Cruz.
Claro, no nos hemos dejado ni uno, ¿eh?
Casi, casi. Bueno, y también se han incrementado las búsquedas de hoteles rurales y mucho interés hay por alojamientos de costa en la zona portuguesa del Algarve. Son optimistas y piensan que al fin y al cabo tendrán un buen verano.
Yo no sé, ¿habéis hecho planes vosotros ya? Desde el sábado, digo, ¿eh? Yo he reunido urgencia al Consejo Familiar unas horas después de la rueda de prensa de Pedro Sánchez.
Unas horas, ya no tenía sitio en ningún lado, claro.
No,
claro,
bueno, no, a ver, nada. Ha sido una primera toma de contacto. Era una mesa de negociación que improvisamos por la tarde y entonces de momento estamos parcelando el país. O sea, hemos hecho norte o sur, estamos ya casi casi definiendo ya el norte. Oye, nos hemos decantado por el norte.
Por el norte. Bueno, bueno, pues nada.
Pues está muy cotizado Galicia, como tú bien sabes, en este equipo, ¿eh, Goyo?
Estamos saturando
un poco,
me miran,
¿no?,
con mala cara aquí en la mesa.
A mí no me gusta nada esto.
¿Dónde vas?
Acabaremos por hacer gelo desde Galicia, este paso, ¿eh? En las comunidades en fase 2 desde hoy también pueden volver a celebrarse las bodas. Esto es interesante porque muchas han quedado anuladas, pero y las anuladas, supongo, Goyo, que tendrán que posponerse para cuando haya fecha. Sí. Las que estaban ya colocadas para el mes de junio y julio, bueno, en esta normalidad rarita que tenemos, hasta con 100 invitados y si es al aire libre puede celebrarse la boda.
100 invitados, 100 personas otra vez juntas en un evento que hace ya muchos meses que no vemos algo parecido. 50 si es en un recinto cerrado, la mitad. Bueno, pues aquí, como en buena parte de lo que está sucediendo con los cambios de fase, es que por un lado está la norma escrita, la que permite hacer todo eso, por ejemplo, bodas con más de 100 invitados en medio país. Y por otro lado, en paralelo, y muchas veces como si fueran dos líneas que no se van a cruzar nunca, están los planes de la gente, las parejas, los planes reales. Y es que la realidad, a ver, la inmensa mayoría de la gente ha preferido aplazar su boda y esperar a otro año, ¿eh? Es decir, ya no ni otra época, el otoño, el invierno, directamente al año 21. Para cuando lleguen las bodas, en los próximos meses, que alguna habrá, hay una profesión que yo creo que va a estar sometida a un estrés máximo, que es la figura del planificador o la planificadora de bodas, que tiene que medir hasta el último detalle de todo ese día. Ya hasta ahora, yo ya me ponía en la piel de alguien así y pensaba, ese día debe ser súper estresante. Pues imaginaos ahora, con todos los detalles que hay que tener en cuenta para que todo se haga correctamente, medidas de higiene, de distancia. Alba Cajiao dirige su empresa en Pontevedra, que tiene un nombre maravilloso, que se llama Lluvia de Arroz. Ella es una planificadora de bodas en Pontevedra. Hacen ceremonias por toda Galicia y ahora mismo es difícil intuir cómo va a ser una boda este verano, por ejemplo. Pero por si acaso, ella y sus clientes ya se van haciendo a la idea.
Ahora mismo no podemos saber exactamente cómo van a ser las bodas, pues eso, en julio, agosto, septiembre. Entendemos que lo que tenemos que tener en cuenta es una serie de medidas de, bueno, pues de prevención. Pues seguramente haya desinfectantes en todas las zonas donde se vaya a celebrar la boda. Ya las propias sillas, tanto en ceremonia como en banquete, van a cumplir esas normas de distanciamiento. Es verdad que las muestras de cariño espontáneas, pues bueno, va a ser un poco más complicado de controlar, pero creo que todos tenemos un poco en la la cabeza ya lo que hemos pasado, no queremos volver a ello y creo que, bueno, pues eso, hay que apelar un poco al sentido común de cada uno.
Me ha encantado el eufemismo de Alba de muestras de cariño espontáneas en una boda. Sí. A partir de una determinada hora de la noche, sí, si es una boda de tarde, sí, bueno, incluso de mediodía, acaba alargándose hasta la noche. Y
cuando suena Paquito el chocolatero, bueno, cualquiera controla eso.
Ahora claro, que pues, con mascarilla Paquito pierde muchísimo.
¿Eh? Ya, pero tú imagínate a Alba regulando eso, diciendo, no, es que no se pueden besar, no se pueden abrazar.
No, pero no hace falta ni la copa de más. Acaba de casarse una pareja y tener que...
Bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer?
Con la cabeza, sonreír mucho y saludar con la mano.
Pero eso lo tiene
como
que
si fuéramos,
con el codito.
Como si fuéramos, yo creo que, bueno, una boda en la que hay 100 personas, pues tomemos nota de las casas reales. ¿Saben ustedes cómo saludan las diferentes casas reales?
¿Besamanos?
No, pues con la mano, tic-tac, tic-tac, sí, así al de lejos.
O sea, boda a lo lejos, boda sosa, ¿no?
Y
boda
claro.
Bueno,
claro.
Eso, lo más parecido que yo he vivido es la boda de mi cuñado, que se casó con una chica japonesa, y la familia japonesa hacían eso, ¿eh? Es decir, se saludaban a distancia. Pero eso ya hace muchos años, sin coronavirus, o sea que...
Eso ya son tradiciones culturales, pero
vamos
es que
a hacer
aquí
algo así.
Hay que renunciar a las nuestras y hay que saludar de lejos y, bueno, y sonreír mucho.
Venga, pues ya veremos. De momento,
ya está.
Para este 2020, aunque salgamos del confinamiento y de las desescaladas a partir de julio, Alba mira al 2021 con esperanza porque el año 20 está casi perdido.
Nuestras bodas de 2020, prácticamente el 90% ya se han aplazado para 2021. Entonces, si nosotros estamos moviendo todas nuestras bodas para 2021, son fechas que no vamos a poder vender en 2021 para nuevas parejas. Entonces, esperemos que sea un año muy, muy, muy completo, lleno de bodas y, sobre todo, pues intentar desestacionalizar un poco lo que son las bodas. Pues no todo el mundo va a poder casarse en verano y un sábado, sino que, bueno, pues habrá bodas en marzo, habrá bodas en diciembre, habrá bodas en octubre.
O sea, un domingo de octubre.
Un martes.
Que era una boda o un martes del mes de abril.
Yo
o...
me casé un sábado de diciembre. ¿Cuál es el problema?
¿En diciembre te casaste?
Sí, en diciembre, ¿no? Claro, ¿cuál es el problema? Porque hay que casarse primavera o verano. A ver.
Pues porque todo el mundo se casa. El 90% del negocio nos decía Alba,
si quieres
o casi el
100%. Si quieres un cóctel al aire libre y un baile en jardín y tal, pues...
Claro, ya. Tiene que ser en verano.
Hay que ver cómo preparamos el bolsillo también para el año 2021 y la acumulación de bodas, que dos al año, bueno, pero...
A mí que no me inviten,
de repente,
por favor.
Ocho.
Claro. Bueno, no. El 2021 va a estar cargadísimo de todo. O sea, desde fiestas... O sea, todo. Vamos a mezclar todas las fiestas de este año para el año que viene. Las aplazamos todas y las celebraciones también.
Oye, ¿y vosotros habéis notado que hay como más bichitos últimamente en los espacios abiertos, en la calle?
Bichitos de bichos.
Bichitos de bichos, no, sí, moscas, mosquitos, mosquitas, de todo tipo.
En la calle y en casa, sí. A poco que abres la ventana, ¿eh?
Los propios de la primavera, no he notado nada excepcional.
¿No?
No.
Yo sí, y más mosquitos. Tú también, Clara, sí, ¿no?
Yo también, unas moscas que parecen naves espaciales ahí por mi casa. No sé si es el Jumanji o qué, pero os aseguro que hay muchos más bichos. Y no solamente lo hemos notado nosotros, también los científicos que los estudian. Me voy a poner un poco en plan gallego para hablaros de bichos, porque esta superpoblación de insectos tiene explicación y no está relacionada solamente con el confinamiento. También hay otras cosas que han influido. Este año, entre que hemos tenido una de las primaveras en las que más ha llovido y que por todo el tema del coronavirus y el confinamiento se han dejado de gestionar las zonas verdes de las diferentes ciudades, los insectos han aprovechado y han tomado la calle.
O sea que no es una coincidencia, o sea, ha habido condiciones externas que han hecho que este año haya más.
Sí, un marzo y un abril lluviosos y que además se han alternado con algún que otro día de muy altas temperaturas, que los hemos estado comentando aquí, sí, en la radio. Esto es lo que ha hecho que haya más flores y por lo tanto más alimento para los bichitos. Total, que lo que nos han contado los expertos es que esta mezcla ha sido el cóctel perfecto para que sobre todo los insectos polinizantes se hayan visto beneficiados y se hayan reproducido más. Resultado, pues sí, que hay más bichos.
Hay más bichos, hay más insectos. Y lo que comentaba sobre la gestión de las zonas verdes, porque claro, es verdad que desde que podemos salir a pasear y ya han abierto parques y jardines, pues todos nos hemos quedado muy parados, alucinados, con auténticas selvas que se han formado en algunas zonas donde antes había vegetación y siempre parecía estar laminada por el paso de los humanos.
Claro, si nos paramos a pensarlo, la cuarentena también ha influido en la gestión de zonas verdes y zonas con plantas en la ciudad. Al final ha pasado de una gestión intensiva a que esta haya estado bajo mínimos, porque había muy poca gente dedicada a conservar los parques. Y otra consecuencia del confinamiento, que también ha influido, es que ha habido una bajada de emisiones contaminantes brutal justo en la época del año en la que empiezan a criar todos estos insectos.
Bueno, y todo esto nos puede repercutir de alguna forma a nosotros. Hombre, las moscas y mosquitos son molestos. Algunos nos pican, pero ¿su presencia tiene algo de positivo?
Sí, no solamente es que puedan ser positivo, que lo es, sino que además el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales se ha propuesto gestionar las zonas verdes a partir de ahora de una manera un poco más selectiva, menos intensa. Así que se hará menos necesario el uso de agua, de pesticidas, de abonos. Los expertos lo que recomiendan es que nos alejemos de ese concepto anticuado de que un jardín bonito es un jardín bien segado y que cuanto más naturalizados y cuantas más especies autóctonas tengan, pues mejor.
Caray, ¿esa es una decisión que va a alcanzar a toda España?
O sea, es una recomendación, Luego, los que mandan tienen que hacerles caso.
Otra vez las comunidades autónomas y en este caso los ayuntamientos, ¿no? Oye, pues no está mal, tener en cuenta lo que dice el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales. No está mal que lo tengan en cuenta. Yo al menos lo haría, porque, bueno, igual tenemos que compartir más la vida con las moscas.
Bueno, y con las meluginas,
con los mosquitos.
Cuidado. Oye, que en el norte, como no han podido durante el confinamiento hacer las mismas labores de desinsectación que se suelen hacer, prevén una velutinada
la fuñigación, que no se ha fuñigado como otros años.
No se ha fuñigado.
Eso es verdad.
Pero la velutina es fastidiada, ¿eh? O sea, hay especies y especies.
Muy chunga, muy chunga.
Y el mosquito tigre. Ahora estaba leyendo que con el mosquito tigre ha habido muchas personas que no han podido ir a su segunda residencia. Ha habido embolsamiento de agua.
Claro.
Y sabéis que cuando el agua se queda acumulada, que no se puede ir cambiando y demás, eso facilita que haya más aparición de mosquito tigre. Igual eso también es un factor a tener en cuenta.
Ese es malo. Lo que nos contaba hasta ahora Clara Jiménez Cruz es la parte buena. Esa parte bonita, esa es la parte oscura, digamos.
Pero es verdad,
yo
esto
lo he contado porque como veo hago yo mirando para el norte, pues a ver si esta noche cuando se reúna con la familia...
No, a mí no me amenacéis con la velutina, que yo os conozco, ¿Me vais a intimidar? No.
Bueno.
Hello. De 3 a 7 en Onda Cero, con Julia Otero.
¿Piensas en el futuro? Pon tu dinero a trabajar. En Open Bank puedes empezar desde 500 euros con el servicio de inversión automatizada RoboAdvisor, sin comisión de cancelación. Descúbrelo en openbank.es/invertimosporti. Toda inversión conlleva riesgos como la pérdida del capital invertido y o ausencia de rentabilidad.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct seguimos trabajando para ti. Seguimos respondiendo en segundos en caso de robo o emergencia. Seguimos protegiendo hogares, segundas residencias y negocios. Seguimos instalando nuestra alarma a todo el que lo necesite. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo. Hoy, más que nunca, seguimos a tu lado.
Chicos, ¿sabéis ya lo de las tardes de Antena 3?
Sí.
No, pasa palabra.
Eso es.
Ahora caigo.
Todas las tardes, de lunes a viernes, a las 6:15.
Ahora caigo.
A las 7.
Boom.
Y a las 8.
Pasa palabra.
En Antena 3.
Son años,
Ahora, echas de menos lo que siempre ha estado ahí. Ahora, vuelves a valorar lo sencillo, a saborear lo auténtico, a cocinar de verdad, a cuidar lo que importa. Ahora, vive saludablemente. Lasfrutasyverduras.es.
Asómate a un escenario diferente cada día. Visita Campings de Cantabria y descubre la mejor forma de hacer turismo este verano. 40 campings que te permitirán conocer Cantabria de forma segura y de acuerdo con todas las normas sanitarias. Visita www.campingsdecantabria.com.
98.0.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
Por los planes del presente y las metas del futuro, Mercaoficina pone a su disposición en venta o alquiler el mejor mobiliario de oficina funcional y ergonómico. Los mejores servicios de retapizado, atención personalizada, además de nuestra venta online 100% segura con entrega a domicilio a nivel nacional. Mercaoficina.es.
Desde tu ventana aplaudes a tus héroes. Desde tu ventana te imaginas abrazando a tu gente. Desde tu ventana le plantas cara al COVID-19. Ahora, más que nunca, te has dado cuenta de lo importantes que son. Cambia tus ventanas con Grupo Afan Decor. Te ayudamos a pagarlas y te las garantizamos de por vida. Afan Decor, distribuidor oficial de Cortizo.
Desde impresionencolor.com apoyamos a las empresas en la reapertura de sus negocios con un completo y ágil servicio de impresión de documentación, flyers, tarjetas, roll-ups, cartelería, vinilos. En impresionencolor.com tenemos el mejor precio y el servicio más rápido. Contacta con nosotros en impresionencolor.com.
Los cuentos no siempre tienen un final feliz. Si tu marido te ha salido rana o tu mujer hace conjuros y tenía una escoba escondida, sé feliz y come perdices, pero tú solo. En Plus Legal Abogados te ayudamos con tu divorcio. 91 217 1857 o visita pluslegal.es.
En Decorman hacemos obras, reformas, decoración, viviendas y locales, diseño con imágenes, todo en una llamada. 91 609 3370 o decorman.es.
Y 38, una hora menos en Canarias. Aquí estamos en Onda Cero, estamos en el tiempo de la mesa de redacción contándoles historias del día. Les recuerdo que en nada estará con nosotros Miguel Ángel Muñoz con su tata, con su abuela. Bueno, no es una abuela,
la hermana de su bisabuela.
De la bisabuela, ¿eh? O sea, con tía, ella confinado.
¿Tía abuela o tía bisabuela? Tía,
su,
tía
es abuela. La hermana de su bisabuela, es sí. Su tía bisabuela.
Ya, ya no nos sale, ya no nos sale.
Tía bisabuela.
Tipo de parentesco. Vale. Pero vamos, que se ha confinado con ella para cuidarla. Es una historia fantástica, se ha convertido en una auténtica influencer, ¿eh? La tata bisabuela esta. Bien, luego también tenemos a Ferran Monegal. Vamos a hablar de temas demoscópicos porque hay resultados en los sondeos muy dispares y vamos a hablar con dos politólogos diferentes a ver qué nos cuentan. Y bueno, después tenemos a Borja Terán, el creador del Ministerio del Tiempo, Rosalén.
Hoy tienes una tarde.
No, yo lo digo ahora para que seáis breves todos porque es que ya no me da la vida hoy.
¿Quieres que nos vayamos ya?
No os vayáis. Mira, es más, ya que estás aquí, háblame de Open Bank. Para esas personas que quieren empezar en el mundo de la inversión y así dan un primer paso de forma fácil.
Pues sí, con Open Bank no tienes que ser un experto en finanzas para crear un plan de inversión a medio o largo plazo. Con su servicio de inversión automatizada RoboAdvisor puedes empezar desde solo 500 euros. Ellos te dan una estrategia ajustada a tu perfil y se encargan de supervisar y de ajustar tu cartera con el asesoramiento de BlackRock, que es una de las mayores gestoras del mundo. Además, en Open Bank todas las estrategias de este servicio incluyen fondos de inversión sostenible. Invertir también es una actitud eco. Y cuando quieras dejarlo, puedes hacerlo, ¿eh? Sin ninguna comisión de cancelación. Puedes entrar en openbank.es/invertimosporti o llamar al 91 177 33 16. Y recuerda, toda inversión conlleva riesgos como la pérdida del capital invertido y o la ausencia de rentabilidad.
Escuchen. La canción la conocen de sobra, lo que no conocen es la versión.
Just
Pues sí, es la versión sueca del Resistiré.
Cómo ha reconocido el idioma, ¿eh? Enseguida. Interpretada por 50 artistas suecos, algunos de ellos son muy famosos pues porque han salido en Eurovisión, otros porque son grupos heavies. Aquí lo bonito es que se han mezclado todos los estilos, ¿no? Y está arrasando en el país nórdico, solo que allí se llama Vihalit Ut. Significa algo así como resistiremos y se ha convertido en el himno contra la pandemia. La letra está algo cambiada, dice más o menos para aquellos que trabajan constantemente o que ya no lo hacen, para aquellos a los que les falta, para aquellos que muestran consideración, para nosotros a los que nos afecta. Esto es una maratón y resistiremos. Lleva ya casi 310.000 visualizaciones en YouTube y se ha grabado en un estudio de Palma de Mallorca que ha coordinado a todos los artistas que entraban desde sus casas y ahí está arrasando.
Pues qué bonitos derechos de autor, ¿no?
Qué bonito.
Se va a llamar Don Manuel.
Oye, ya llegamos tarde, no, porque llevamos muchos meses ya con el Resistiré, pero esta era la clave. Cambiábamos el idioma y no era tan cansina la canción.
Claro.
O sea, nos hubiéramos acostumbrado. Si cada semana tenemos una versión diferente...
Me cansa igual.
Claro, claro. Durante estas semanas de apuros económicos para muchas familias, algunas empresas y entidades bancarias, pues han vuelto a la carga con las tarjetas revolving, esas que ofrecen dinero rápido, pero a un interés muy alto, altísimo.
Sí, asociadas al consumo, muchas veces te las ofrecen en un aeropuerto, una estación de autobús, grandes superficies, 3.000, 6.000 euros rápidos y con pocas preguntas sobre tu solvencia, la cuota es muy muy baja y el interés inmenso, puede ser entre el 20 y el 30, el 28%. La cuota es tan baja y tan alto el interés que te vas entrampando, la deuda se multiplica y puedes tardar, no sé, 25 años en pagarla, solo estás pagando intereses o no conseguirlo, ¿no? Poco después del confinamiento, poco antes del confinamiento, el Supremo dijo que por encima del 20% pedirle a alguien más porcentaje era usura y le dio la razón a los consumidores que reclamaron. Pero estas tarjetas que en épocas de crisis, por ejemplo en 2007, se ofrecieron muchísimo, ahora el colectivo Ronda y otros colectivos han detectado una nueva oleada. Óscar Serrano es abogado y del colectivo nos dice que, bueno, que además del interés desorbitado, no se informa de antemano al cliente de lo que le va a suponer amortizar la deuda, así que no las contratemos y si lo ya lo hemos hecho, recurramos.
Hay que ir con mucho cuidado con los ofrecimientos de este tipo de créditos al consumo, con estas tarjetas que habitualmente también nos ofrecen por los centros comerciales o a campo, Decathlon, Ikea, Carrefour, etcétera, donde se nos dice que el pago aplazado se puede hacer mediante el pago de cómodas cuotas. Si esto va asociado a una cuota pequeñita pero a un interés muy elevado, pues ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado porque ahí nos podemos encontrar con que la deuda se perpetuice.
Tiene el Banco de España en la web un simulador que te permite, metes las cifras, el porcentaje de lo que te piden y el tiempo que vas a tardar en pagarlo y desde luego se te quitan las ganas rápidamente.
Bueno, está bien, es un buen instrumento ese del Banco de España, que lo prueben o no prueben. Bien, con la entrada de Madrid en la fase 1, el vicepresidente de la comunidad, Ignacio Aguado, ha pedido ir un paso más allá. Ha dicho que por favor se eliminen las franjas horarias, lo puso en Twitter, y la razón que ha esgrimido es que con este calor es imposible salir a pasear con los niños en el horario fijado por el gobierno.
Se le olvida a Ignacio Aguado una cosa, pequeño matiz. Las comunidades autónomas son quienes desde hace más de 15 días tienen la competencia de adaptar las franjas a las que cada grupo de los territorios en fase 1 pueden salir a la calle. Pueden atrasarlas o adelantarlas hasta 2 horas, por lo que si Madrid quiere permitir a los niños salir una hora antes con menos calor, no tiene más que hacerlo.
La verdad es que es increíble que el señor Aguado no se hubiera enterado, pero en fin. A partir de hoy hay novedades en los paseos, tanto de fase 1 como de fase 2. La primera afecta al número de personas que pueden salir ya juntos.
Sí, a partir de hoy se elimina la limitación de solo poder pasear con un conviviente, ahora tanto para paseos como para deporte al aire libre que no implique contacto. Los grupos pueden ser de hasta 10 personas en fase 1 o hasta 15 en fase 2.
Bien, y de los pequeños, ¿qué decimos? ¿Sigue la limitación de solo un adulto por cada 3 niños o también eso ha cambiado?
Tampoco. A partir de hoy se elimina también esta limitación. Los grupos de 10 o 15 personas, según la fase en la que esté nuestro territorio, podrán tener tanto adultos como menores de 14 años. O sea que podemos salir con los niños.
Y además en la fase 2, cuidado, que en Madrid, Barcelona y Castilla y León y muchos sitios seguimos
y
en
Valencia,
la 1. Valencia,
sí, sí.
En la fase 2 se eliminan las franjas horarias, esas que le preocupan a Ignacio Aguado, ¿no? Pero con alguna excepción.
Exacto. En los territorios que están ya en fase 2 se eliminan todas las franjas excepto la de mayores de 70 años, que es exclusiva para ellos, de 10 a 12 de la mañana y de 7 a 8 de la tarde. Fuera de esa franja, que puede adaptarse por las comunidades autónomas, ya saben, cada uno la pone cuando quiere, no existen horarios en los que las personas puedan salir a dar paseos o realizar actividad física. Mientras no entremos en la de los mayores, que hay que respetarla, es importante también,
aunque,
por ellos.
Aunque, sí, sí, desde luego, importantísima que les dejemos ese tiempo, pero también depende de las comunidades autónomas. Es que empieza, digamos, la pelota a estar en el tejado de todas las comunidades autónomas, ¿no? De alguna forma.
Y por tanto, una vez que nos descentralizamos, pues claro, empezamos ya a repartir cada uno como queremos.
Cada uno, exacto, y cada uno tiene a su propia responsabilidad. En fin, quede claro. Había mucha gente preguntándose, por ejemplo, que era muy absurdo eso de que podías ir con 10 personas a una terraza, pero en cambio para pasear solamente con una. Bueno, todo eso ya está corregido. Todo eso ya está puesto al día. Falta menos de un mes para la fiesta de San Juan. Aquí nos preguntábamos el otro día, en todo Levante, Cataluña, Valencia, en fin, la festividad, el solsticio de verano, la noche de San Juan, es mucha noche de San Juan.
Es un aquelarre.
Bueno.
Entre aquelarre, orgía.
Bueno, fíjense, todo. Quien
popular.
Por San Juan, San Juanea, en marzo marcea.
Sí.
Van 9 meses.
Sí.
¿Eh?
Pasa mucho,
o
sí.
sea, San Juan es una noche muy especial. ¿Qué ocurrirá con las verbenas? ¿Qué ocurrirá con todas esas fiestas en la playa? Vamos a ver.
Pues hay mucha prohibición oficial, pero es verdad que es una fiesta tan vinculada a la propia expresión un poco anárquica de la gente en la calle y en la zona de costa, en las playas, que hay que ir pensando ya, que queda un mes y a la gente habrá que ir diciéndole qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer. Mira, por ejemplo, en A Coruña, que también en Galicia celebráis esa noche.
Sí, sí.
Bueno, pues cada año, durante la noche de San Juan, se concentran miles de personas en la playa. La alcaldesa Inés Rey ya ha dicho que es posible que no haya San Juan este año, ¿eh? Es una decisión que se tiene que ir tomando. Lo mismo ocurre en otros ayuntamientos. Por ejemplo, Gandía, en la Comunidad Valenciana, también otro punto fuerte
sí.
en la costa levantina. El ayuntamiento le va a pedir a la gente que no vaya a la playa, que esa noche no acudan a la playa, y a ver cómo lo organizan. Habrá más controles policiales, se van a impedir que se hagan hogueras, que ese es otro componente también que va muy vinculado a la noche de San Juan, hacer una hoguera casi en cualquier sitio, ¿verdad? En la calle, en la playa. El concejal de Turismo y Playas de Gandía es Vicent Mascarell.
Vamos a hacer una llamada a la responsabilidad, intentar trasladar a los ciudadanos que ese día se queden en casa, que no acudan a las playas de forma masiva. Nosotros impediremos desde el Ayuntamiento de Gandía que se hagan esas pequeñas hogueras tan tradicionales y vinculadas a esta noche mágica. A pesar de que el Ayuntamiento de Gandía esa noche incrementará y implementará el control y la vigilancia, esa noche no se va a poder celebrar con normalidad. Deberemos de esperar a la noche de San Juan del 2021.
Está claro.
Nos tendremos que hacer la idea.
Sí, que sí.
2021. En Cataluña, el subdirector de Planificación de Protección Civil de la Generalitat, Sergio Delgado, ayer en RAC1 recomendaba que la verbena de San Juan este año debería ser más familiar y no debería haber melés
ni
en la playa ni en las calles.
Habrán de fugir a esta idea.
Tendremos que huir de esta idea de eventos masivos, de convocatorias con gran número de personas, y tendremos que ir a buscar una modalidad más familiar, más reducida y a la vez que nos permita disfrutar. Y nos adaptaremos a esta situación. El sector de la pirotecnia y de la cultura se han mostrado receptivos a hacer esta adaptación. No será la verbena de San Juan, como la entendemos, pero será una festividad de San Juan familiar que nos permita tener ese punto de descompresión después de tanto esfuerzo.
Una descompresión.
La pirotecnia dicen que se adaptará. ¿Sabéis cómo lo van a hacer?
Sí,
parece que están contemplando que se hagan packs de petardos con una carga menos potente, para favorecer.
Hombre, sí, porque si van a tirar desde el balcón de abajo una.
Bueno, desde un balcón no se puede lanzar ningún petardo,
Ya, bueno.
No se debería.
Poder no se puede,
eso.
Ya.
Pero lo digo porque en ese tipo de encuentros de grupos reducidos, ambiente más familiar, pues los petardos serán un poquito menos potentes.
Cebollitas. O en su defecto nada, que tampoco pasa nada.
Eso va a ser más difícil.
Ya. Bien. Estos días ya hay muchos negocios, muchas empresas que están volviendo a arrancar en todo nuestro país, en toda España, pero hay empresas que han seguido funcionando en estos últimos meses, que han seguido ofreciendo servicio y que están preparándose o ya listas para una nueva etapa. Vamos a hablar de Línea Directa Aseguradora, con su director del área de comunicación y sostenibilidad, Francisco Valencia. ¿Cómo estás, Francisco? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo que se publicó la semana pasada es que iban a adquirir, bueno, una adquisición importantísima de robots que van a ser capaces de realizar 1 millón de test cada mes.
Sí, esto es una iniciativa, un ejemplo de iniciativa público-privada, yo creo que preciosa, en la que de un modo muy ágil, porque esto es ya para la semana que viene y la siguiente, un grupo de empresas, Banco Santander, Endesa, Merlin Properties, Telefónica y nosotros, adquirimos y ponemos a disposición, dejamos funcionando ahora mismo 13 estaciones de 8 robots cada una, que es para automatizar la realización de los análisis clínicos en los hospitales, en particular de los análisis PCR, inmunidad, etcétera, del COVID, con una capacidad para todo el sistema público de cerca de 1 millón de test anti-COVID al mes. Y realmente esto, el verdadero valor añadido es hacerlo tan deprisa.
Claro.
Los procedimientos administrativos están llegando ahora mismo ya a 5 hospitales, los 5 primeros. Han venido de China estos equipos en los aviones de Inditex, que hay que decirlo que los ha cedido gratuitamente, y se están instalando en estos momentos.
Bueno, pues es una muy buena noticia. ¿Y el seguro de vida colectivo, ese que ustedes van a dirigir a los profesionales sanitarios y que han puesto en marcha ustedes también, Línea Directa, pero también otras aseguradoras, ¿no? Entre ellas ustedes. ¿Cómo va este seguro?
Esto es una iniciativa también muy bonita en la que el seguro, toda la patronal, se unió y dijo, bueno, ¿qué sabemos hacer nosotros? Pues seguros, ¿no? ¿Dónde está el peligro? ¿Dónde hay que asegurar un riesgo? Pues lo hemos visto estos meses a los profesionales sanitarios, a los de las residencias de mayores, que son los que literalmente se han jugado la vida. Pues lo que se ha hecho es un fondo donde hemos contribuido prácticamente todas las aseguradoras según nuestro volumen. Línea Directa ha puesto unos 650.000 euros para hacer un seguro de vida, sobre sí. Estas profesiones, los que han fallecido o puedan fallecer como consecuencia de su trabajo, del COVID, etcétera, etcétera, estamos abarcando 700.000 personas en todo el país, pues tienen este seguro de vida que se está ya desembolsando desde la semana pasada. Es una iniciativa, pues yo creo que muy bonita, solidaria y donde más falta.
¿Pero quién paga ese seguro? ¿Todo el grupo de aseguradoras?
Las compañías,
o sea, los médicos, el sector sanitario no paga de su bolsillo.
No. Esta es la grandeza de esta iniciativa, ¿no? Uh-huh. Al final son entre todas las compañías 34 millones de euros que se han depositado y ahí pues es un seguro de vida que puede salir unos 30.000 euros a cada persona que hubiera fallecido, a su familia, etcétera, y que se están ya pagando. Es decir, es el modo que tiene el seguro de esos aplausos que se vienen haciendo a las 8 de la tarde.
Pues sí, eso que se dice, menos aplaudir y más hacer gestos, ¿no? Bueno, pues este es un gran gesto, la verdad es que está muy bien. Bueno, nos encanta que nuestros clientes tengan esas buenas iniciativas. También Línea Directa ha puesto una flota de vehículos a disposición de los servicios sanitarios. No sé si siguen con ella o si ya han aflojado un poco, porque han estado mucho tiempo todas estas semanas haciéndolo, ¿no?
Sí, esto donde nos quedamos con vehículos de estos de cortesía o de sustitución, teníamos una flota de Audis A1, esos pequeños en Barcelona y la teníamos en Madrid también, pues lo pusimos a disposición de las autoridades sanitarias y, por ejemplo, casi 50 vehículos han estado en Barcelona dando el servicio de visita médica en los casos medios o moderados de gravedad, visita domiciliaria. O en Madrid, también la flota que teníamos la pusimos a disposición y han sido los vehículos de incidencias del hospital este de campaña IFEMA, ¿no? Uh-huh. O también el Instituto Catalán de Salud, lo que hemos hecho es ceder parte de nuestro contact center, que en las primeras semanas pues tuvo menos trabajo, estaban todos teletrabajando, y se puso al servicio también del 016, de las llamadas, como un primer triaje que hacía nuestro propio personal, y atendimos unas 12.000 llamadas. Y no se hace idea el buen rollo, como se suele decir,
sí.
El buen ambiente que ha creado entre nuestra propia gente, ¿no? El poder colaborar directamente.
Es que cuando se da, se recibe, y al revés, ¿eh?
Así es.
Eso es algo que en estas semanas hemos aprendido muchos. Una última cuestión que plantea un oyente a través de Twitter. ¿Qué medidas van a tomar ustedes cuando alguien tiene alguna reparación en casa, algún pequeño accidente y necesitan un peritaje o una reparación? ¿Cómo se va a hacer eso?
Ahí hemos venido observando que una cierta contención de nuestros clientes, que si la avería no era grave, no era una fuga de agua, etcétera, cuando estás confinado en casa, sino roturas, etcétera, de menos importancia, cómo se negaban por digamos, respeto a que venga una persona,
sí,
que le puede, en su confinamiento le puede traer virus, etcétera. Y entonces lo que pusimos en marcha, ya estamos hablando de unos 4.000 servicios al mes, es que van equipados con lo que se llama virucidas, con unos pulverizadores y unas sustancias que lo que hacen es toda la zona donde van a trabajar, etcétera, la dejan completamente desinfectada, las puertas, etcétera, todo esto, ¿no? Y eso ha desembalsado un poco esa necesidad que tenían nuestros clientes, ¿sabes?
O sea que, bueno, esto de la desescalada, igual que la gente dejó de ir al médico, a médico cuando no tenía nada relacionado con el COVID y ahora de pronto hay muchísimas consultas retrasadas, también les va a pasar a ustedes, ¿eh? Las compañías aseguradoras con pequeñas roturas en casa, todo el mundo se ha quedado quieto, parado, y ahora pues le va a venir una avalancha de trabajo, seguramente.
Así
bueno,
es
bueno saber que toman esas medidas. Pues Francisco Valencia, director del área de comunicación y sostenibilidad de Línea Directa, gracias por atendernos y, bueno, que vaya bien la nueva etapa, esa que empezamos.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Eso queremos para todos.
Desde luego. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Última maldita hemeroteca. Se está viralizando muchísimo un vídeo donde una ambulancia intentaba pasar entre los coches en una manifestación convocada por Vox. No sé si es real o si es de ahora o no, porque en Twitter se ha movido mucho que era de otro año.
Sí, hay mucha confusión en redes. Se está diciendo que es del año 2017, pero la realidad es que está grabado el sábado 23 de mayo, este pasado sábado, en Santander, durante la manifestación convocada por el partido de Abascal.
Bien, cuéntanos cómo lo sabemos.
Primero, el dónde. El vídeo está grabado en la calle San Fernando de Santander. Hemos hecho la comparativa de Google Maps, ya saben, geolocalizar dónde está grabado, y efectivamente vemos que los elementos arquitectónicos coinciden con lo que nos enseña Google Maps de esa calle.
O sea, la calle es esa. ¿Y qué es este sábado? ¿Cómo lo sabemos?
Pues porque existe otro vídeo de la ambulancia tomado desde otro ángulo y un poco antes, anterior a este vídeo, y en él se ven, uno, las banderas de España que hemos estado viendo en esas manifestaciones, y dos, y más importante, las mascarillas.
Claro,
no
ese
podía
es el hecho.
Ser de 2017, claro. Está grabado en la rotonda de la Plaza Cuatro Caminos en Santander, en la entrada a la calle San Fernando, que es donde está grabado el vídeo anterior.
Bueno, alguien ha dicho que no, es de ayer porque no se veían las banderas, por cierto. Pero sí,
bueno,
se ven.
No es verdad. Si nos fijamos bien en el vídeo, en el segundo 6, por ejemplo, se ven varias banderas en los coches.
¿Y lo de que la gente va muy abrigada y que parece,
bueno,
más de invierno?
Ya, eso es que la gente no ha estado en mayo en Santander. La realidad es que hay un montón de imágenes de gente que acudió el sábado a la manifestación de Vox con esa ropa de abrigo y con impermeables, porque llovió. Ayer a la hora de la manifestación en Santander llovía. Podemos ver varias imágenes de esas protestas que ha hecho Daniel Pedriza para el diario Montañés, donde se ve la lluvia y los abrigos.
Y además se ven las mascarillas, como nos has contado. ¿Y la ambulancia acabó pasando?
Sí, no entramos a si dificultó o no la manifestación que la ambulancia pudiese avanzar, pero la realidad es que después terminó avanzando y pasando por donde necesitaba circular, vaya.
Pues como siempre decimos, cuidado con los bulos, ¿no? Ese bulo que decía, no, es que esto no es de ahora. Bueno, pues sí, era del sábado. Luego oye que cada uno saque sus propias conclusiones. Bien, pues despedimos a Clara Jiménez Cruz, que ya se va con la maldita hemeroteca a otra parte. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Bueno, y seguiremos charlando con Miguel Ángel Muñoz después de las noticias de las 4 de la tarde con Ferran Monegal, con los demoscópicos. No se vayan.
En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
Arrancan las ventas flash de Peugeot. Solo del 20 al 30 de mayo, una oportunidad única en toda la gama Peugeot. Y además con entrega a domicilio de tu vehículo respetando las medidas de higiene. Se puede notar la emoción porque ya estamos más cerca de ti. Inscríbete ahora en peugeot.es.